Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan 2 minutos de las 10 de la mañana y la verdad es que apurados en cuanto a tiempo se refiere, porque hoy, después de estos 2 años de apartados por completo de diversas actividades, bueno, pues recuperamos, y después de muchos años también en la isla de Fuerteventura recuperamos, bueno, pues actividad nuevamente con respecto a algunos de los eventos importantes que tienen que ver entre la logística y el transporte, como es el Salón Atlántico de Logística y Transporte SAL en este año 2022. Es el primero que se celebra, el primer acto de SAL después de la pandemia. Y desde el 2014, si no me equivoco, con motivo de la inauguración, los primeros actos de la inauguración del parque tecnológico, bueno, pues el Salón de Logística y Atlántico Logística y Transporte salía de Gran Canaria, de Infecar, que es donde tiene realmente, se celebra habitualmente, y se trasladó a la isla de Fuerteventura. Pues bien, hoy está teniendo lugar nuevamente esta reunión esta jornada de reto de la economía del dato del sector en el Palacio de Formación y Congreso de esta isla de Fuerteventura. Concretamente a partir de las 9 de la mañana y hasta 1:30, 2 de la tarde va a durar esta jornada. Se inauguraba primero por los responsables del Cabildo de Fuerteventura y del clúster, y bueno, pues comenzaba con una ponencia de retos y oportunidades a la economía del dato a cargo de doña Ana García, secretaria general del BBV Diario Big Data, y bueno, máster en telecomunicaciones. A las 10 estaba previsto los horarios, saben ustedes que se ajustan siempre al desarrollo propio de las jornadas. Estaba previsto otra ponencia sobre el poder de los datos en la movilidad y el transporte a cargo de Paolo Marone. A las 10:45, ponencia también, los datos cambian la creación del valor de las organizaciones, con David González Martínez. Y bueno, pues una pausa en esta jornada, y luego ya se presentaba la plataforma de datos de Fuerteventura, y está previsto para las 12 del mediodía, y terminará con un panel de expertos donde se hablará sobre estrategias del uso del dato en la movilidad y el transporte. Y en movilidad y transporte, bueno, pues lógicamente hay dos grandes empresas de nuestras islas. En este caso, una de carácter insular como es TICSA, la Transportes Interurbanos de Tenerife Sociedad Anónima, y por otro lado está Vinter Sistema. Y bueno, pues son los entre ellos, de esta mesa de expertos, de donde nos hemos nutrido, por cortesía del Cabildo Insular, a quien le pedíamos ayer que poder acceder a, una vez que se conocía ya todas las personas que se confirmaban, pues poder acceder a un poco a tomar una muestra, a tomar contacto con esta vuelta a la normalidad, que decimos ahora cada vez que celebramos algo, que es con SAL 2022. Bien, y por eso nos acompañan, pues, en este caso, Jonathan Gil, consejero de Nuevas Tecnologías. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Cómo estás?
Estamos, la verdad, estamos hablando del buen tiempo que hace. Parece que cuando salimos a la calle y el tiempo está así, las cosas se ven de otra manera.
Muy bien. A las 9 de la mañana arrancaba.
Arrancamos a las 9 con la presentación, como dices, de este SAL, que para nosotros, Fuerteventura, para el Cabildo Insular de Fuerteventura, es todo un orgullo el que se pueda desarrollar aquí. Bien decías que está muy vinculado a Infecar, a Gran Canaria, pero el que salga de ahí y que venga a Fuerteventura, desde luego, a una isla en la que transporte y movilidad pues tienen esa importancia, que muchas veces hemos hablado en esta misma mesa, de la importancia que tiene el transporte y la movilidad aquí, bueno, pues el que SAL esté aquí, pues desde luego es un enorme placer.
Muy bien, y lógicamente esta es un trabajo conjunto de que surge de la Consejería de Transporte. Está con nosotros Carmen Alonso, que es la consejera de Transporte del Cabildo Insular de Fuerteventura, conjuntamente con Nuevas Tecnologías de Jonathan del Cabildo, que también bajo la responsabilidad de Jonathan Gil. Carmen Alonso, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
¿Qué tal este comienzo de SAL esta mañana?
Pues verdaderamente muy muy bien, con muchas ganas de comenzar esta acción formativa que de gran importancia para conocer la importancia de los datos en un sector del transporte y la movilidad, que en Fuerteventura, pues evidentemente, como en todas las islas, pero particularmente en Fuerteventura, es bastante relevante. Y bueno, pues con la mano de muchos expertos y ponentes que nos van a a facilitar esa información que nosotros vamos a aprovechar para poder aplicarlo a nuestro trabajo del día a día.
Muy bien, pues ya fíjense que antes de empezar esta charla, pues ya nos decían una de nuestras invitadas que ya comenzando, pues hace escasamente una hora que ha comenzado la jornada, y ya tienen conversaciones pendientes, me decía en este caso, pues la gerente de TICSA, Transporte Interurbano de Tenerife, Raquel Martínez, que nos acompaña, y bueno, a última hora, aprovechar y venir a conocer de primera mano SAL en Fuerteventura, ¿no?
Sí, sí, bueno, buenos días.
Buenos días.
Lo que estaba comentando es que esperemos que esto sirva para que nos retroalimentemos y aprendamos los unos de los otros. Si nosotros tenemos como TICSA una experiencia mayor en cierto tipo de movilidad y de generar un cambio en el transporte, esperemos poder ayudarles en lo que tengamos que ayudarles para que al final se puedan nutrir de nuestra experiencia y vean que el gran reto de la economía del dato en el sector es la integración total y absoluta del dato en el sector, que parece algo que es muy simple y fácil, pero bueno, es algo que se tiene que integrar y que tiene que ser entendido por la parte operativa de la empresa, por los ciudadanos que hacen uso del transporte y por todo el sistema en total.
Bien, que conste que hagamos distinción entre unos expertos y otros que pues están desarrollando la jornada, sino que bueno, estamos buscando no interferir en las mismas porque van sí. Una concadenada con otra, y por eso hemos optado por el panel de expertos que al final que está formado además por Christopher Espósito también, pero que bueno, no está con nosotros. Si están con nosotros, pues en este caso también de TICSA, en este Ginés León, que es uno de los que va a participar, uno de los responsables, uno de los técnicos, que es uno de los expertos que va a participar en ese panel, y bueno, el responsable del departamento Big Data y Data Ciencia de TICSA, Transporte Interurbano de Tenerife. Ginés, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que no será nuevo para Ginés todo lo que es SAL hasta ahora.
No, ya en mi trabajo anterior ya tuve contacto con el SAL. En TICSA yo recientemente, bueno, ya los años van pasando, creo que van 4 o 5 junto con Raquel. Entramos en la misma, digamos, tanda. Y bueno, ahí está ella, que empezó como técnico como nosotros y ahora es la líder de lo que es TICSA y líder también del dato. Nuestro departamento ya estaba arrancando un poquito antes y aquí Raquel pues nos está dando el impulso con fuerza bruta de fuerza humana, ¿no? Unas vinculaciones muy fuertes con la Universidad de La Laguna, doctorandos dentro de la empresa, que lo venía hablando también con Héctor. El grado de especialización ya nuestro requiere ya no de un máster, tenemos que luchar y pelear con el dato. Y hablo de luchar y pelear porque hay muchos datos, pero datos limpios digamos que hay pocos, ¿no? Hay que quedarnos con el dato limpio porque es el que realmente tiene el poder, ¿no? Y la capacidad de decirnos lo que tenemos que hacer y lo que está pasando. Si lo ensuciamos con datos, digamos, sucios, pues las decisiones pueden ser malas y una empresa pues puede, digamos, descarriarse de su objetivo, ¿no? Entonces, los datos sí, hay muchísimos, quizás hasta demasiados. Lo complicado es quedarnos, y hago inciso, ¿no?, con el dato que realmente está limpio y nos da información real y veraz.
Bien, también participa de esta jornada hoy Héctor Reboso, que es director de Binder Sistemas, también va a participar de ese panel de expertos. Claro, la pandemia está ahí, ha estado ahí, y en este caso, aunque la hemos gripalizado, pero sí que, contrariamente al sector del dato, lo que hace es enriquecerlo, ¿no? Lo ha puesto en primera línea, digamos, mientras que a otros sectores los ha aparcado. Bueno, pues en esta ocasión todo lo que es dato se ha puesto desde el uso cotidiano, desde el teletrabajo, bueno, pues se ha enriquecido, digamos, ¿no?
Sí, buenos días. Antes que nada, muchas gracias al Cabildo de Fuerteventura y a Radio Sintonía por permitirnos compartir esta jornada aquí en Fuerteventura. lo que agradecemos profundamente, ¿no? Efectivamente, digamos que con el efecto de la pandemia hubo que adaptar muchísimos procesos de todas las empresas, ¿no? En nuestro caso también, a esa nueva situación que requería pues mucho teletrabajo, requería toma de decisiones constantes, ¿no? Porque cada semana pues cambiaba la legislación, cambiaba la normativa, con diferente grado de afección al modo de transporte aéreo y a los pasajeros, ¿no? Con lo cual había que digamos, de disponer de los datos muy rápido y en una forma muy precisa, como dice Ginés, ¿no? Para poder tomar las decisiones adecuadas y adaptar el servicio a la realidad que nos demandaba la sociedad y nuestros clientes, ¿no? Y efectivamente, pues esa etapa de pandemia, que trajo pocas cosas buenas, ¿no? Pero una de las que sí trajo es precisamente, creo que, ahondar y profundizar más en dotarnos de sistemas de información basados en datos para la mejor toma de decisiones, ¿no? Yo creo que eso sí se ha consolidado hoy en día.
Bien, estamos hablando de temas que bueno, habla de datos limpios, datos sucios, estamos hablando de optimizar realmente esos datos, ¿no? Pero claro, cuando lo vinculamos al mundo del transporte, y estamos hablando con dos empresas ya con experiencia en el sector del transporte, dos empresas señeras en Canarias, bueno, pues tanto TIXA como Vinter, cuando hablamos de optimizar los datos, ¿a qué nos referimos? Pues, bueno, ¿y cómo vincularlo cómo lo vinculan ustedes con el transporte? Ginés, te preguntaría, ¿qué es eso de limpiar, de aprovechar para los oyentes, qué es eso de limpiar los datos, ¿no? Vale. De optimizarlo, me imagino.
Sí, sí. Limpiar el dato, muchas veces cuando estamos trabajando con dispositivos electrónicos se producen ruidos y esos ruidos a veces se pueden traducir en un dato que es anómalo o no es real, ¿vale? Por ejemplo, pues una vez analizando datos vimos que en una validación, que es cuando un usuario pasa su tarjeta para acceder a la guagua, registró 700 usuarios. Eso es un dato anómalo. Y no, porque en un segundo no se pueden subir en una guagua 700 personas. Ese dato hay que retirarlo, porque si no te está diciendo que ahí tienes que meter muchos servicios, cuando a lo mejor es una línea que no se utiliza lo suficiente, ¿no? Nosotros tenemos que hacer ese proceso de quedarnos con los datos que son reales y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Vale? ¿Cómo estamos trabajando nosotros con el dato y la movilidad? Pues básicamente cualquier empresa de transporte utiliza lo que se llaman las matrices origen y destino, que es dónde se sube y dónde se baja el usuario. Para un avión es muy sencillo, se suben en un punto A y se bajan en un punto B. Pero un recorrido de lo que es una línea de una guagua o de un autobús tiene muchas paradas, ¿no? Y el usuario no dice dónde se baja. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos construido, y somos pioneros yo creo que a nivel nacional y hoy día mucho más allá, es construir con inteligencia artificial y basándose en cómo se comporta el usuario dentro de la guagua a determinar dónde se está bajando. Vale. Por otro lado, esta es la matriz origen y destino de transporte público que sale de nuestros datos. Pero por otro lado, el Cabildo de Tenerife ha contratado a través de la telefonía móvil cómo se mueve la población dentro de la isla. Estamos ahora, o lo presentamos ayer, haciendo correlaciones entre una matriz y otra. Entonces somos capaces de ver, por ejemplo, en los sitios donde la gente usa mucho el vehículo, ¿no? O hay una movilidad muy, muy densa, ¿hay muchos servicios de TIXA? Sí. Y ahora se están analizando aquellos puntos donde puede haber una demanda muy alta del vehículo, pero no está presente TIXA. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy sencillo, un polígono industrial, es un caso real de Tenerife. En menos de un año instalan tres grandes superficies, tres grandes supermercados. No los voy a nombrar para no hacer publicidad. ¿Qué pasó? Las zonas comarcales empezaron a tener mucha movilidad hacia ese polígono y con coche. ¿Por qué? Porque ahí no estaba dimensionado lo que es el transporte público, porque ahí se iba a trabajar, no a hacer la compra, ¿vale? Para que vean un poco cómo trabajamos con los datos, ¿no? Y muchas veces los datos no solo son importantes los que hay dentro de la empresa, sino los que están por fuera. Por ejemplo, datos de llegada de aviones a los aeropuertos. Me ayudan a mí, es un dato externo, pero me ayuda a dimensionar el servicio con los aeropuertos. Datos de movilidad que me están dando las matrices origen y destino de telefonía móvil. Me ayuda a decir si estoy prestando el servicio ahí donde la gente se está moviendo.
Bien, en este caso, claro, optimiza, reconduce, refuerza y mantiene Claro, el que suba la guagua y mete su tarjeta o paga su ticket, pues no se imagina que está formando parte de todo ese gran hermano que de datos que orientan a dar un mejor servicio, ¿no?
Orientan a dar un mejor servicio, y esto nos está ayudando a cambiar la percepción de ser usuario de transporte público a ser cliente del transporte público, donde el centro es la persona que tiene que dar cobertura a sus necesidades de movilidad a través de un transporte público. Nos acerca más a las personas y podemos dar solución de transporte de una manera más eficaz, más económica, más segura y más sostenible, asegurando rutas, asegurando horarios, asegurando frecuencias, visualizaciones, información. Ponemos en el centro al cliente, y el cliente es el que decida.
Bien, en este caso, Vinter lo pone más fácil, Inés, para Héctor Rebozo. Vinter, como sale de un punto y llega a otro, la situación es mucho, mucho más fácil. Pero también me imagino que en esos datos, la frecuencia, por cierto, revisen las de Fuerteventura con el resto de las islas. Aproveche para meter una reivindicación. No solamente existe Tenerife y Gran Canaria. Pero bueno, para ustedes es mucho más fácil, ¿no? Claro, la frecuencia del viajero, el punto a punto, los horarios habituales, todo bueno, eso.
Realmente hay muchos casos de uso, ¿no? En Vinter, con datos, ¿no? No solamente la predicción de la demanda, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Uno de los casos de uso clásicos precisamente es predecir la demanda futura para, en base a esa información, programar el número de frecuencias, ¿no? Y los horarios adecuados, más adecuados a las necesidades del pasajero, ¿no? Eso se viene haciendo hace muchos años, ¿no? Es una de los típicos casos de uso que tenemos, pero efectivamente los datos y la inteligencia artificial pues se aplican en muchos otros procesos, ¿no? Por ejemplo, como bien decía Raquel, siempre con un propósito claro, porque datos hay muchos, pero tenemos que saber sacarles la rentabilidad. Entonces, se pueden utilizar los datos para optimizar los recursos de la empresa. Es decir, si hacemos, por ejemplo, predicciones de cómo van a llegar los clientes a los aeropuertos, cuándo van a llegar, con cuánta antelación, y podemos predecir cómo se van a comportar, digamos, ante los mostradores, ¿no? Cuánta afluencia va a haber en un momento determinado, pues podemos dimensionar el uso de mostradores, el uso de personal del handling de manera más óptima, ¿no? Con lo cual damos un mejor servicio y hacemos los costes más eficientes, ¿no? Esos son típicos casos de uso del dato. En otro ámbito que se suele utilizar mucho es para el mantenimiento predictivo de averías, ¿no? Al final, pues como cualquier máquina, los aviones sufren averías, y con toda la información que se dispone del histórico y de la previsión de mantenimiento, pues se puede calcular escenarios de predicción de averías, con lo cual se puede anticipar la sustitución de un componente y evitar pues que un avión averiado pues provoque un retraso, ¿no? También se utiliza en ese ámbito, ¿no? Y quizá uno de los ámbitos hoy en día más más avanzados y más complejos en los que estamos trabajando es en poder modelizar y gestionar casos complejos de digamos de disrupción de vuelos en los aeropuertos. Es decir, cuando hay un problema de meteorología en un aeropuerto y se cierra, cuando hay un problema de averías significativas que afectan a toda una línea de vuelos, ¿no? Porque al final los vuelos están encadenados, hay todo un routing diario de los vuelos. La forma de reprogramar esos vuelos después de ese tipo de incidentes no es trivial, ¿no? Hay muchísimas fuentes de información para tomar las decisiones. Hay temas de slots disponibles, hay temas de tripulaciones disponibles, hay que tener en cuenta meteorología, hay muchísimos factores que intervienen en la decisión óptima. Entonces, estas herramientas basadas en datos y en inteligencia artificial permiten realizar escenarios de simulación de miles de posibilidades y encontrar la solución óptima en cuanto a mejor experiencia del cliente, o sea, en cuanto a provocarles la menor, digamos, de pérdida de servicio, ¿no? De retraso, y por lo tanto, pues, mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, hay muchos escenarios, no solo la predicción de la demanda, sino todo lo que he comentado, donde se puede aplicar el dato y la inteligencia artificial.
O sea, que debemos pensar que cuando no hay vuelos en toda una tarde es porque está previsto que no haya vuelo, porque está comprobado que no es necesario.
No, a ver.
Tampoco
a ver,
pues llega a este
punto. No, vamos a ver. Normalmente.
No, puede parecer una tontería, pero hay días, sabemos que efectivamente no todos los días
hay
la misma frecuencia, entonces puedes encontrarte que piensas que porque un día vuelas a determinadas horas, pues va a ser todos los días, y hay días que no hay vuelo entre las 5 y las 8 de la noche, y hay días que hay a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8 de la noche, ¿no?
Cada día de la semana.
Fruto de esa demanda de analizada. O
sea, cada día de la semana, digamos que el patrón de comportamiento es distinto, ¿no? No es lo mismo un viernes que un domingo, o un lunes, o los martes, que suele ser el día que menos viajeros hay. Entonces, cada día pues tiene sus comportamientos distintos, cada escala, cada aeropuerto, ¿no? Entonces, pues precisamente estos modelos ayudan a entender esa demanda, cómo funciona y poder programar los recursos de manera más óptima.
Claro, me imagino que todo esto a ustedes le facilita, inclusive, pues hay mucho dato que se mueve ahí, ¿no? Y a través de preguntas, a través de la encuesta de fidelización, por ejemplo, o las tarjetas de fidelización, ¿por qué viajas? Si lo haces por negocio, si lo haces por vacaciones, por una escapada, todo ese tipo de detalles que para nosotros pasa como muy, la contesta uno con una sonrisa o un cabreo, una carita de un emoticono, pero para ustedes todo eso es un dato que les puede llevar a sacar de conclusiones importantísimas, ¿no? Me imagino que tanto en la guagua como pueda ser en el avión, ¿no?
En base pues, a esas caritas que vemos y dependiendo de lo...
No, es la tecnología. Sí, sin preguntar, ya me contesta. Habla más con mi reloj que mi mujer.
El reloj acaba de hablar. Bueno, pues decía que a través de esas encuestas que realizamos, nosotros implantamos ciertos indicadores que perseguimos para la mejora, ¿no? Y para nosotros al final que nuestros clientes participen en estas encuestas es una oportunidad de mejora y es una manera de estar conectados con ellos y de acercarnos cada vez más y de ir modificando los servicios que haya que modificarse para que sea útil y para como empresa de transporte público que somos, que la gente sepa a dónde está destinando esa partida que están poniendo y que les sea útil y les sirva y por eso son muy importantes estas encuestas de satisfacción.
Y responderla, porque muchas veces no hacemos caso de ellas, pero decimos, ¿no? Es que no hay transporte de noche o a última hora de la noche cuando salen los críos del instituto, pero dentro de una isla o a determinada zona de una isla, pero tampoco nos preocupamos de hacer llegar ese pensar, ¿no?
Sí. Y bueno, y también estamos ya yendo un poquito más, que estamos haciendo el estudio de las redes. Estamos empezando a estudiar lo que se habla en las redes de nosotros. Y bueno, ahí Ginés puede indagar un poquito más en esto. Es un proyecto que tenemos, pero vamos a acabar haciendo.
O sea, que abrir sí. más el abanico y sí. llegar a lo que la gente opine de DIXA en redes.
Exacto. Aquí, a ver, datos hay muchísimos. Estamos hablando de millones y millones. Las técnicas tradicionales de analítica, como decía Héctor, ya no nos valen. Una estadística descriptiva, ¿no? Nos puede hacer una intuición, pero tenemos que llegar a herramientas mucho más potentes, ¿no? Que te digan qué es lo que tienes que hacer para mejorar aquello que quieres mejorar, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta que hay que responder. Para responder esa pregunta, ya las encuestas tradicionales no nos valen. Tenemos que ir a esa movilidad que se hace con el móvil, porque te puede engañar, el móvil al final no te engaña. Y también están las redes sociales, donde la gente expone abiertamente su opinión, su crítica, o muchas veces falta más la alabanza, ¿no? a lo bien que lo estás haciendo. Entonces también tienes que tener cuidado con ese sesgo, ¿no? Pero nosotros sí que estamos trabajando con las APIs, por ejemplo, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de TikTok, la gran desconocida y que la juventud está utilizando un montón, para ver qué rastro y qué se está hablando de TIXA en ellas, ¿no? Y muchas veces va en concordancia, ¿no? Cuando aplicamos estos algoritmos de que nos dicen dónde tenemos que reforzar, tenemos 5.525 viajes al día y te dicen, estos 30 viajes son los que tienes un problema. Pues estos 30 viajes son los que salen en TikTok, lo que te salen en Twitter. Entonces, claro, empiezas a correlacionar y es el mensaje que nos ponen en las redes sociales con la foto de la boba a reventar, ¿no? Entonces vamos un pasito por delante, pero después hay una estructura. Las empresas no van tan rápido internamente como lo que va el dato y lo que todas estas herramientas tecnológicas o analíticas nos pueden hacer estar viendo.
Bien, esto en Winter, ¿cómo se traduce?
Bueno, yo diría que un poco en la misma línea, ¿no? Efectivamente, hace ya años que escuchamos lo que las redes sociales dicen, ¿no? ¿Para qué? Pues para entender las necesidades del cliente, sus preferencias, sus patrones de comportamiento, ¿no? Pero no es el único dato, ¿no? Porque en el caso de una aerolínea, la venta de billetes se produce mucho por Internet, ¿no? Por las diferentes webs de venta de billetes, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucha información que nos permite saber cómo interactúa el cliente. Es decir, todas las búsquedas de vuelos que hace un cliente, pues todo eso se analiza, aunque no termine comprando, ¿no? Sabemos los patrones de búsqueda, por tanto, por supuesto las compras, etcétera. Entonces, sabemos la antelación con la que los clientes buscan un determinado vuelo, cuántas noches pernoctan en un destino, etcétera, etcétera. Pues toda esa información al final nos permite diseñar la oferta mejor, es decir, personalizar la oferta para que sea, digamos, a un punto totalmente individualizado, o sea, que cada cliente perciba y reciba la oferta que más se adecue a sus necesidades. Si, por ejemplo, un cliente suele viajar con mascota, pues ya lo sabemos y haremos ofertas en ese sentido. Si pernocta, pues porque va a trabajar todos los lunes a Gran Canaria, pues ya sabemos y le podemos ofrecer el hotel. Entonces, se trata un poco de, con todos esos datos, ayudar a generar una oferta mucho más adaptada a las necesidades del cliente.
Claro, ustedes cuentan con esa ventaja que es la venta directa, ¿no? Claro. Hasta el momento en que no estaba la venta directa, que se inició la venta directa a través de agencia, y ahí era más complicado llevar, era el voluntarismo de la gente de participar o no de ese tipo de encuestas. Ahora no, ahora te va dejando cualquier cosa, que si entras, sales, o como bien estaba comentando, y te va marcando las tendencias, ¿no? En definitiva. Bien, y cuando se llega a Fuerteventura a unas jornadas como estas, en la que se vincula el dato y el transporte, en una isla donde el transporte es incipiente todavía, o sea, todavía hablabas de 2.000, ¿cuántas? 3.000.
5.200
diarios.
Sí.
Autobuses que se mueven. Sí. Bueno, pues claro, eso en Fuerteventura estamos hablando de regreso al futuro, ¿no? O sea, de aquel hombre con los pelos blancos y grifados, ¿no? Y en este caso esta Fuerteventura tiene una ventaja, que es que puede planificar ya con la experiencia que de otras islas, puede planificar lo que ahora mismo es incipiente. Estamos con una guagua que recorre Puerto de Rosario, imagínense, estamos con una serie de guaguas a lo largo del día, y así todo se pide que se incremente. Lo sabe bien la consejera de transporte, los propios estudiantes demandan a última hora de la noche, pero claro, tampoco hay número para justificar esa línea. Todo eso tiene que ver, ¿no? Pero en Fuerteventura está todo empezando, me imagino que con la experiencia ya almacenada, pues en este caso se puede avanzar muchísimo, ¿no?
Sí, sería cuestión de hacer como, bueno, ha ocurrido en TICSA con la pandemia, tal y como comentaban, como todo se suspendió, menos ciertos servicios, y día a día, bueno, o semana a semana, los domingos por la noche nos solían decir, ahora tiene que prevalecer tal servicio o tal institución o lo que sea. Eso nos sirvió para darnos cuenta que podíamos cambiar, y que aquellos servicios que llevaban 30 años haciendo lo mismo, cuando la movilidad ya no era exactamente igual, la podíamos modificar de una manera óptima y de una manera segura. Por eso lo que hicimos fue reforzar estas herramientas, trabajar más en la integración de los algoritmos y de las componentes de inteligencia artificial con la realidad, que es lo que genera el dato, para sacar un dato, el dato no basura, ¿cómo le has llamado, Ginés? El dato bueno, el dato limpio, y con eso ir aprendiendo a ver qué es lo que quiere la gente, dónde está la gente, dónde vive la gente y hacia dónde tenemos que ir. Eso se hace de una manera muy controlada. Tienes que tener en cuenta los servicios que tienes, los autobuses que tienes, los conductores que tienes, el convenio. Bueno, tienes que tener en cuenta muchísimos aspectos, pero si conjugas todo eso y conjugas con las necesidades de los clientes, al final puedes dar un buen servicio o un mejor servicio que se daba antes. En TICSA hemos conseguido superar las cifras de 2019 en interurbano. Cosa de lo que estamos muy orgullosos, porque en 2019 fue el boom histórico a nivel nacional de transporte público, de uso de transporte público. Nosotros, con pandemia y recién salidos de pandemia, ya llevamos 3 meses seguidos en toda la explotación de TICSA, superando las cifras de 2019, con lo cual todos estos cambios que hemos realizado se traducen en mejores resultados.
Claro, pero ¿cómo se vivió el tema de la pandemia? Porque con 3,000 y pico viajes al día en TICSA, de pronto hubo una parada. Y nada más que habían servicios esenciales, ¿sabes? Había que decidir cuáles eran las líneas que daban libertad para ejercer esos servicios esenciales. Bueno, ¿cómo se vivió eso, Inés?
A ver, aquí había un trabajo previo que se llevaba trabajando hacía un año, casi predicando en un desierto.
Pero nunca nadie pensó un cero turístico, en un cero movimiento, ¿no?
Sí, no lo pensabas, pero sabías que por ahí es por donde iba, digamos, el mundo del dato, ¿no? Y tiene que llegar una situación, como ha mencionado Héctor y Raquel, disruptiva para que herramientas que están, digamos, despotricadas o no se creen o no se ven necesarias, ¿no? En un mundo donde siempre se ha trabajado de una misma forma, pues llegan y te dicen, mira, pues tienes que resetear y trabajar de otra forma. Porque parar una flota de... teníamos 1,000 y pico conductores, ver dónde lo tenías que poner, habían una movilidad restringida. Los domingos por la tarde nadie se movía. Pero por la mañana todo el mundo iba al mercado o a hacer sus compras, ¿no? Entonces, rediseñar eso con personal humano era imposible. Entonces fue aquí cuando se activaron estas herramientas y sí empezaron a ayudar a los departamentos de planificación y operaciones a darle escenarios que ellos después valoraban junto con gerencia y ya tomaban las decisiones oportunas. Pero pasas de tener una venda en los ojos a tener casi que no sabes para dónde mirar, porque escenarios hay miles, lo que después hay que tomar una decisión empresarial. Aquí hay una componente también política y que está mirando hacia el ciudadano, ¿no? Yo creo que ese ha sido el gap, ¿no?, que hemos tenido un poco una empresa pública como TICSA de darle el valor aún más, si cabe, al dato, como lo están haciendo empresas privadas como de la índole de Vinter y otras del tejido empresarial canario.
Claro, pero también fue poner valor a los profesionales del sector, ¿no? Pues eso que podían vaticinar en un momento determinado, que todo el mundo pues no se le daba esa importancia, pues de pronto cobra valor, se pone en primera línea, ¿no? Había que rediseñar todo, ¿no es así?
Sí, efectivamente fue un reto, ¿no?, en ese sentido, porque digamos la forma de trabajar y los procesos de la empresa había que cambiarlos de la noche a la mañana, ¿no? Y la verdad es que la situación fue muy enriquecedora desde el punto de vista que la empresa se activó, ¿no?, y todo el mundo se volcó y se logró entrar en una dinámica de toma de decisiones muy ágil con comités de dirección prácticamente diarios o cada 2 días para tomar decisiones conforme iban cambiando el boletín, ¿no?, iban sacando nueva legislación, que era prácticamente un día cierto también, pues había que reaccionar. Y se estableció una dinámica de yo diría, ágil, ¿no?, de adaptación al cambio y de agilidad en la toma de decisiones y en la implantación de esas decisiones, que yo creo que fue muy provechosa, ¿no?, porque nos permitió, digamos, focalizarnos en los objetivos, en la empresa y salir pues lo antes posible que pudimos de esa crisis, ¿no?
Bien, pues en este caso va de esto la en el panel de expertos de hoy. Va precisamente de la experiencia de todo lo que ha pasado, de cómo se ha ido evolucionando, va de esto este panel que cierra la jornada de hoy.
Sí, entiendo que sí, que lo que vamos a a tratar de exponer, pues son casos de uso, ¿no?, y ejemplos de concretos de aplicación del dato para todo lo que hemos comentado: mejorar procesos de negocio de las empresas, de las organizaciones, mejorar el servicio al cliente, mejorar costes, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchas aplicaciones el dato favorecedoras para el cliente y para la empresa, ¿no?
Decías, Inés, que en este caso Raquel Martínez, bueno, pues entraron en la misma tanda, fue la palabra que utilizó, y bueno, pues que viene del sector, además, quizás es todo esto que ha pasado, quizás esa necesidad de utilizar la inteligencia artificial, utilizar la Big Data, el hecho de que sea ahora la gerente de la empresa, pues bueno, eso dice bastante, ¿no? O sea, que el gerente de la empresa, que es quien por debajo del político, porque es una empresa pública, por debajo del político en una empresa como TIXA, o su homólogo en Gran Canaria, bueno, pues que sea del sector, es una apuesta decidida por el tema, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. De todas maneras, mi entrada no fue porque yo estaba trabajando allí, yo me presenté a un proceso de selección externo. Se presentaron 39 CEOs a todos los niveles, había una competitividad muy alta y bueno, yo la pasé un poquito acalorada porque decía que va, el nivel aquí estaba muy, muy ahí. Pero el hecho de que al final haya sido yo la que estoy como gerente y venir del sector, a estar trabajando en TIXA, sé las necesidades que había que impulsar. Y eso también ha provocado que nos aceleremos en la manera de trabajar y que cambiemos nuestra metodología de pensar, de hacer las cosas y de llegar a los objetivos que al final queremos todos tener en valor, y es que haya mejor servicio público, que la gente abandone el vehículo privado porque nosotros seamos capaces de dar un servicio lo suficientemente atractivo y competitivo como para que alguien se pueda plantear: contra, pues dejo el coche y me voy a trabajar en transporte público. Ya hemos estado también haciendo otro tipo de experiencias como transporte a la demanda con otras empresas externas. Hicimos una prueba piloto en dos municipios de Tenerife, donde era una prueba técnica para ver si TIXA era capaz de adaptarse a una empresa externa y era verdad que cuando dejábamos a un cliente que lo recogíamos en su casa y lo dejábamos en la parada de guaguas, era verdad que lo dejábamos con 5 minutos de antelación, que era nuestro reto. Y esa prueba técnica, al final tuvimos que poner más coches porque fue un éxito, fueron 3 meses y medio y los ciudadanos decían, bueno, esto es maravilloso. Luego cuando volvían y regresaban, en la parada de guaguas estaba el coche esperándole y les dejaba otra vez en la puerta de su casa. Todo con el mismo...
O sea, un complemento a la línea.
Sí, sí, es un complemento a la línea, que eso se va a implantar. Cabildo de Tenerife está pendiente de sacar una licitación y se va a implantar en todos los municipios que lo van solicitando. Es una manera de acercar a las personas, a las zonas rurales con las zonas más capitalinas o los centros atractores de la isla, universidades, hospitales, centros comerciales, etcétera. Por ahí nosotros pasamos con una guagua cada 2 horas y media por ciertas zonas de Tenerife, con la orografía que tiene Tenerife, y no podemos dar servicio porque no hay ni demanda suficiente y para nosotros no es beneficioso para nadie. Sin embargo, con el transporte a la demanda sí que te acerca al gran corredor que suelen ser las autopistas y que estamos pasando prácticamente cada 10 minutos. Con lo cual, vivas donde vivas en la isla, puedes acercarte hasta la parada de guagua. Tú decides qué guagua es la que quieres coger y bueno, hizo con la misma tarjeta de transporte y es una comodidad, es un cambio y bueno, y es acercarnos más a la movilidad como servicio, el mobility as a service, que en eso estamos también muy metidos y que poco a poco vamos dando los pasitos que hay que dar para conseguirlo.
Claro, y para eso todos esos datos limpios que decías antes, el ir limpiando, el ir optimizando todos esos datos, para llegar a saber realmente cuáles son las preferencias, cuáles son las costumbres, cuáles, pues, bueno, hasta ahora se conocía eso de líneas especiales o rutas especiales cuando había un evento importante en la isla, una romería, una cosa de esta que solucionaba el problema y además por seguridad del propio usuario, ¿no? Pero bueno, no sabía yo, que me parece fantástico, ¿no? El hecho de que, bueno, en la cadena no lo conozco eso, ni lo conozco en ninguna isla.
No, ni en ningún lado.
O sea, que tú desde tu casa puedas coger y planificar tu viaje en una vida rutinaria, me parece algo impresionante, ¿no?
Desde el punto de vista del dato, pues fue una complejidad para nosotros. Se trató de integrar dos sistemas diferentes. Uno es el sistema de gestión de transporte público, que genera todo el dato de nuestro usuario, con el usuario que hacía ese, que se recogía en ese otro sistema, ¿no? Tuvimos que montar, ver cómo podían hablar los dos sistemas para intentar fraude, ¿no? Un fraude que queríamos vigilar muy detenidamente, porque no podemos competir con el taxi, ¿vale? Este servicio, que se llama Transporte a la Demanda, intenta democratizar lo que es el transporte público en aquellas zonas rurales, como bien decía Raquel, o bajan con una densidad demográfica que no permite el tener una alta frecuencia con el transporte público. Y entonces lo que hacíamos el seguimiento de que hubiese siempre un transbordo, ¿vale? Y después se nos dieron casos que ya no sabíamos si era un transbordo o no, porque teníamos al típico padre que vivía en un pueblo alejado a 10 kilómetros de la autopista, Arico, en Tenerife. Bajaba a los chicos todos los días a las 6 de la mañana a la autopista para que en una parada de Tixa lo cogiese su amigo que venía con los chicos de otro lado, para que después en Santa Cruz cogiesen el tranvía. Entonces veíamos unos usuarios que cogían el transporte a la demanda para ir a la playa. Claro, compite con el taxi. Estos le teníamos que avisar y decirle, como lo sigas haciendo, te bloqueo la tarjeta. Después teníamos los que bajaban a la autopista, que sí le estabas haciendo dormir al padre un par de horas más, pero ya no sabíamos cómo interpretarlo. Oye, que esté yendo hacia Santa Cruz, que no cogiendo el transporte público, pero después lo coge en Santa Cruz, interpretamos que sí entra o no entra, ¿no? Este ya era un caso dudoso. Y después teníamos todos aquellos que bajaban a la autopista, ya no dejaban el coche en la autopista, sino cogían el transporte a la demanda y lo llevaban. ¿Para qué nos servían los datos? Pues para saber, por ejemplo, que a determinadas horas no necesitamos dos vehículos, sino tres. Y en otros horarios no necesitamos dos, sino con uno íbamos muy, muy, muy sobrados, ¿no? Entonces, al final, el dato es información y la información te da poder y la buena toma de decisiones, ¿no? Yo creo que este es los escalones que hay que subir. Tener un buen dato, con el buen dato saberlo analizar para tener información, y con la información ya tener las herramientas analíticas muy potentes para que te digan lo que tienes que hacer, como dije antes, para conseguir el fin al que quieres llegar.
Bien, pues ustedes lo tienen lógicamente en otro nivel distinto, pero lo tienen también muy fácil, ¿no? O sea, el hecho de conocer los grupos, estaba pensando yo en los deportistas en los fines de semana, cómo se mueve y te colapsa. Si no tuvieras esa herramienta, pues te colapsaría, ¿no? Tendrías programado una serie de vuelos y automáticamente se presentan tres equipos, uno de lucha, otro de no sé qué y otro no sé cuánto, más un grupo que se va a un día del partido, como se fueron ellos la semana pasada, o cualquier cosa de esa, además de los viajeros, y te colapsaría por completo todo el tráfico, ¿no?
Claro, por eso es muy importante tener información previa de la demanda, ¿no?, real de vuelos que tenemos que programar, ¿no? O sea, afortunadamente, digamos, tenemos bastante bien estudiado, ¿no?, el comportamiento de los clientes, y está segmentado, los clientes que viajan por trabajo, los clientes que viajan de vacaciones. Entonces los patrones de compra y de funcionamiento son distintos, ¿no? Unos compran con más antelación, hablo de 30, 40 días, otros con menos antelación, ¿no? Entonces está muy estudiado y en base a eso pues se puede predecir una demanda adecuada. Además quería aprovechar y decir que también esa demanda nos permite también un caso muy interesante, que es gestionar de manera más óptima el overbooking o la sobreventa, ¿no? Sabemos todos en el sector que se pueden, digamos, vender más plazas de las que el avión tiene, ¿no? Porque se calcula y se predice una serie de usuarios que no van a hacer uso del vuelo en ese momento, ¿no? Entonces, se ha trabajado mucho en optimizar esos algoritmos para que se pueda vender más billetes sin causar ningún perjuicio al usuario, garantizando que siempre haya, bueno, garantizando, me refiero, tratando de llegar al límite óptimo, ¿no?, de que no haya nadie que pierda el vuelo y por lo tanto pues generar más negocio, ¿no? Entonces eso se utiliza también para eso.
Sí, claro, se vivió, sobre ventas se vivió, si no recuerdo mal, ahora en Semana Santa, de una forma importante. Pero, y teniendo tanto dato, una curiosidad, teniendo tanto dato, ¿cómo es posible que no tenga vuelo, que no Semana Santa, por ejemplo, y después llegues tú al avión y haya un tercio vacío?
Bueno, a ver...
No llega hasta ahí el dato.
No, tiene mucho que ver también con la estructura tarifaria, es decir, las tarifas flexibles que permiten, digamos, cambiar el vuelo, ¿no?, hasta un año o no utilizarlo y no hay penalización, se puede reembolsar a posteriori incluso, pues hacen que esa comodidad muchos viajeros la utilicen y si deciden a última hora no ir, pues no pasa nada, no pierden el billete. Entonces siempre hay, digamos, un porcentaje de lo que nosotros llamamos no-shows, o sea, de pasajeros que no aparecen por el motivo que sea, y ese dato pues también lo gestionamos. Entonces que haya a última hora pues algunas plazas libres obedece a ese comportamiento.
Bien, pues yo creo que en este caso, consejera Carmen Alonso, de consejera de Transporte del Cabildo, como decía, para una isla que en transporte está iniciándose realmente, ya a nivel insular, aunque ya va aumentando, pero no, vamos, ni por asomo a las noches más flojas de lo que pueda tener TICSA. Me imagino que, bueno, pues da la capacidad para poder empezar a armarse y a estructurarse a través de toda esta experiencia, ¿no?
Efectivamente, si ya teníamos claro la importancia del dato, pues yo creo que en el ratito que llevamos aquí, a nadie le ha quedado...
Oye, he visto que no has parado de tomar
notas. No me he parado de tomar notas. Y me faltó folios, que lo... Y yo creo que a nadie no tenemos ninguna duda de la importancia de que tiene el dato, en la economía del dato en un sector como el transporte y la movilidad, y sobre todo aquí en la isla de Fuerteventura, pues que tenemos una casuística pues por las distancias, porque tampoco hay muchos núcleos poblacionales pues que no tienen esa demanda que como decía Raquel, pues que hay que cubrirlo, porque al final lo que sí me queda claro es que al final para cada persona lo más importante es su situación y bueno, nosotros en lo que nos cabe es intentar buscar soluciones y satisfacer esa demanda donde ir con en los núcleos donde mayor afecta un mayor número de usuarios y a seguir trabajando. Pero bueno, indudablemente lo que comentábamos, la importancia de la economía del dato para tener la información, tomar las decisiones de una manera más eficaz y que al final lo que intentamos todo es conseguir una mayor satisfacción en los servicios a los clientes.
No, la diferencia también es que TICSA es una empresa del Cabildo de Fuerteventura y mientras que el Cabildo de Fuerteventura en transporte tiene un contrato de programa, ¿no? O sea, que en este caso es una diferencia a tener en cuenta. Pero claro, todo esto, Jonathan Gil, consejero de Nuevas Tecnologías, nadie planteaba que, en el caso de Jonathan, que esa consejería que estaba ahí, que parecía... bueno, que tenía un par de eventos al año, como es Nuevas Tecnologías, pues iba a marcar un antes y un después en todo el tema, porque ya hay que recordar que en turismo ya se está trabajando también sobre la Big Data, para aquello del número de viajeros que llegaban al aeropuerto, pero eran pasajeros de AENA, pero no somos todos turistas, se mueve mucho más pasaje que turistas entre las islas, ¿no? Y bueno, pues ahora esto nos da la oportunidad de ir apuntando e hilando fino en cuanto al aprovechamiento de todos esos datos, ¿no?
De hecho, hoy en esta jornada se presenta la plataforma de datos de Fuerteventura. Efectivamente, una consejería que parecía que no... o que no se le daba demasiada importancia, o que tenía esos 4 eventos o 5 al año. Y ahora en esa transversalidad que se busca desde el Cabildo, pues vemos que es un complemento para absolutamente todas las consejerías. Hemos trabajado de la mano con la Consejería de Transporte, estamos trabajando de la mano con la Consejería de Turismo, estamos trabajando de la mano con la Consejería de Medio Ambiente, con Cultura. Al final, yo me quedo... es verdad que yo sí que no he tomado apuntes, pero sí me he quedado con 4 flashes. La optimización de recursos que tanto Raquel como Héctor lo han nombrado, Inés también, la optimización del recurso, ¿no? Ya no solo ese cliente que te venga de Alemania, detectar de dónde te viene el cliente, ya no solo de Alemania, sino de qué parte de Alemania, pero además, cuándo viene, a qué se dedica, eso te permitirá lanzar una campaña exclusivamente para ese tipo de cliente, ¿no? Eso es una optimización de recursos y ya no es que el dato esté ayudando a todas las empresas, a todas las administraciones, sino que me parece fundamental, fundamental. Hablamos nosotros que estamos en la parte pública de optimizar los recursos públicos, que al final no deja de ser dinero del ciudadano. Oiga, pues vamos a hablar del dato, de no solo, como decía Inés, no solo de captar ese dato, sino de transformarlo, de procesarlo y buscar cuáles son los datos no sucios y que nos ayuden también, como decía Héctor, a esos comités directivos a tomar las decisiones. Me parece fundamental y de hecho, si la Unión Europea generalmente es la que marca las directrices, pues ya la Unión Europea está marcando una estrategia una estrategia europea del dato. Eso nos puede decir por dónde van las cosas y cuál es el camino.
De hecho, uno de los tres pilares que hay en ese caso en los fondos de New Generation, que todos al final acudimos a ello, es precisamente la digitalización de precisamente avanzar en esta misma línea, ¿no? Está la parte verde, está la parte de digitalización y la parte de empleo. O sea, por tanto, imagino que todos estarán también participando a nivel de empresa de estos fondos, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros hemos participado con el cambio del sistema de propulsión, porque también para el transporte ahora tenemos que no emitir emisiones. Claro. Evidentemente, la pandemia nos deja dos mensajes muy claros, que fue emergencia climática y transformación digital. Y nosotros eso lo hemos cogido como deberes. Empezamos a estudiar en la pandemia y ahí nos hemos puesto el foco en todos los proyectos que estamos empezando a lanzar y que hemos lanzado. Hay un componente de transformación digital o un componente de climático para obtener nuevos sistemas de propulsión, que estamos haciendo también pruebas con vehículos eléctricos. Ahora vamos a traer, el Cabildo de Tenerife ha comprado 105 vehículos híbridos, porque en el sector de interurbano no hay, las propulsiones todavía no están muy maduras, no es una tecnología madura, y ahora vamos a empezar también a probar los vehículos de hidrógeno.
Claro, porque fíjese que Minter tiene que estar ahora mismo pendiente de ese tema. Ayer decía el presidente, Jaime Torres, decía en sede parlamentaria, no tenemos futuro. Se refería, sí, una afirmación así, brutal, ¿no? Y además la usan como título algunos medios hoy. Pero claro, si no entras en el tema, no sabes de qué. Y las redes para eso te queñan mucho, ¿no? Pues ves, no tenemos futuro y se empieza a volar a Kiri. No tenemos futuro si se aplica en este caso, pues el objetivo 55 de Europa, que es precisamente la eliminación de las emisiones de dióxido de carbono para el 2030 en un 50%. ¿En qué nos afecta? Pues nos afecta en que la mercancía, lo que consumimos, nos viene por barco. Nos afecta en que los turistas y nosotros nos movemos en aviones. Es nuestro taxi en las islas. Claro, tienen ustedes que estar trabajando ya. Decía que están comprando otro tipo de vehículos. Tienen que estar trabajando. Ustedes les puede afectar, porque además todo esto está supeditado. Nos dicen y nos amenazan con Ucrania y la repercusión que pueda tener. O sea, que ustedes tienen que estar ahora mismo los departamentos sirviendo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, esto es un tema complejo, ¿no? Primero hay que también...
¿O no tenemos futuro?
No, yo creo que el futuro sí tenemos.
En sede parlamentaria ayer, ¿eh?
O sea, primero hay que un poquito también, creo que contextualizar las cosas, ¿no? Y al final, si estudiamos un poco de dónde provienen las emisiones de CO2, el transporte aéreo es mínimo, ¿no? Comparado con el total, creo que es un 2%, un 1% sobre el total de emisiones, ¿no? Entonces, hay que relativizar las cosas primero, ¿no? Y en ese sentido, sí estamos trabajando desde hace ya mucho tiempo en temas medioambientales, ¿no? Toda la parte terrestre se ha ido adecuando estos últimos años, todos los vehículos de los aeropuertos pues se han modernizado y son eléctricos, ¿no? Con lo cual estamos ya en esa línea siendo pioneros, ¿no? En España frente a otras compañías. Y en el tema de la aviación hay muchos proyectos en marcha, hay hidrógeno, hay SAF, hay otros tipos de combustible, pero desde mi punto de vista, y no soy experto en esa materia, todavía veo que falta algo de recorrido. O sea, creo que todavía la industria aérea, ¿no?, los fabricantes de aviones necesitan más tiempo para que ese tipo de biocombustible se afiance, ¿no?, y tengamos aviones que puedan ser, digamos, competitivos, ¿no?, y puedan dar el servicio que necesitamos siendo totalmente usando otro tipo de combustibles, ¿no? Creo que todavía queda un tiempo siendo realistas, ¿no?
Sí, no, pues son 7 años los que marca Europa, son los que dura el presupuesto europeo y es el que se han marcado, 7 años, y después otros 7 años ya para que no haya ningún tipo de en este caso, de contaminación, de emisiones. Y yo, gracias en este caso, pues, y espero que tengan ustedes un montón de oportunidades de recoger recortes, felicitar al Cabildo, lógicamente, por, bueno, pues conseguir que SAL se celebre aquí. Es la primera, como decía al principio, la primera edición después de transporte. Entiendo ahora, después de conociéndole ya, entiendo en este caso que Raquel Martínez es apresurada a cambiar la agenda y estar presente, porque aunque parezca que son sencillamente un grupo de personas reunidos en el Palacio de Congreso, se está hablando sobre lo que marca ya no un futuro, sino lo que está marcando el presente y mucho más, preparando para los retos de futuro. Gracias a Raquel Martínez, gerente de TICSA, por acompañarnos en esta ocasión.
Gracias a vosotros.
Gracias también a Ginés León, responsable del Departamento de Big Data y Data Ciencia de TICSA. Gracias.
Muchas gracias.
Y, como no, Héctor Rebozo, el director de Vinter Sistema, gracias también por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Revisen lo de las islas.
Tomo nota, tomo nota. Sí.
No, es que ir a La Palma o ir a cualquier sitio, eso es peor que... Mire, que lo tiene más fácil de Tenerife, luego eso de hacer cartas hasta tu casa, ¿sabes? De puerta a puerta, que digamos, ¿no?
Puerta a puerta, sí. Primera a última milla.
Pues imagínate las puertas que hay que pasar para llegar a La Palma.
Sí.
Desde una isla como Lanzarote de Tenerife, o ellos para venir aquí a Fuerteventura. Gracias, lógicamente, también en este caso, pues, a Carmen Alonso, consejera de Transporte del Cabildo. Gracias a Jonathan Gil, consejero de Nuevas Tecnologías del Cabildo. Bueno, pues por hacer posible esto, que se celebre SAL en la isla Fuerteventura, y por hacer posible que también podamos compartirlo con la audiencia en este momento. Yo sé que están ustedes transmitiendo todas las jornadas a través de
sí, internet, vía streaming,
sí, estamos vía streaming y que además quedarán como vídeos, o sea que cualquier persona que ahora mismo no pueda acceder a ella, pues podrá luego consultarla. Gracias y hasta una nueva ocasión.
Gracias a ti, Santiago.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida volvemos con todos ustedes. Saludos.